Les aconsejo, si no lo sabían, afuera hay una hoja donde pueden apuntar su nombre y decir qué predica, si gustan, luego darle una repasada o darle, escucharla más a lento. Ahí hay una hoja afuera donde pueden anotar sus nombres y luego la fecha para que le dé una repasada, para que vean segunda de Tesalonicenses capítulo 2, sobre cuándo viene el anticristo. Vamos ahí y ese va a ser el punto de partida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Hermano Chuy, ¿me harías el gran favor de ayudarle a nuestro hermano? Pásale acá para que sepa dónde están los pasajes. Y luego, sí, pones ahí, luego ahí. Si voy muy rápido, como les digo, luego chequen la grabación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos a orar primero. Padre, te pedimos, Señor, bendícenos con tu palabra, Dios. Señor, queremos, Padre, no solo ver o entender qué sucede en los últimos días, Padre. Queremos entender que tú vas a venir y tú vienes pronto, Señor. Tú vienes por tu iglesia. Tendremos reunión contigo, Señor, en el cielo. Padre, estaremos contigo para la eternidad en tu santa morada, Señor. En esa santa Sion, Señor, vivirá la iglesia, Señor, todos los redimidos, todos los que pusimos nuestra fe en ti, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y gracias te damos, Señor, porque fue su sangre que hace todo esto posible, Padre. No algo, alguna justicia que haya en nosotros, Señor. Hemos entendido que nosotros no lo hay, Padre. Pero sabemos que hay uno a quien tú ofreciste, Señor, a tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida en rescate por la nuestra. Y es a Él mismo que esperamos de los cielos que venga por segunda vez. Señor, muéstranos a Jesús cada día más. Te alabamos y te pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora sí, el punto de referencia en el capítulo 2, para volver a aclarar, el punto de referencia es la segunda venida de Cristo Jesús, que va a ser el tema de hoy. La segunda venida de Cristo Jesús, su venida, el milenio y el reino eterno. ¿Okay? Aquí en capítulo 2 hace referencia y usa como punto de referencia la segunda venida de Cristo Jesús, cuando venga nuevamente. Nuestra reunión con Él, les decía yo, eso hace alusión a la al arrebatamiento. Dice: pero no viene Jesús por segunda vez, sino que antes venga el anticristo. Y luego dice: va a haber apostasía, viene el hijo de perdición, el hombre de pecado, antes de que venga Jesucristo. Luego, como punto de referencia, antes de que se aparezca el hijo de perdición, el anticristo, versículo 8 dice, y en 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, hablando del anticristo. Antes de que se manifieste el anticristo, hay algo, alguien que lo detiene, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente, hay quien al presente lo detiene, si hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ok? Referencia, la segunda venida de Cristo Jesús, antes de el hijo de el hombre de pecado, antes del hombre de pecado, será quitado de en medio aquel que lo detiene. Con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra venida, hermanos, la palabra venida aparece en varias ocasiones en el griego. Cuando se habla de la venida de Cristo Jesús, es la palabra parusia, la parusia, y esa es una palabra que luego va a escuchar algunos hombres doctos, algunos teólogos que manejan esa palabra, algunos que manejan la escatología, usan la palabra parusia, y es una palabra que la iglesia en su infancia adoptó para decir la segunda venida de Jesús, para hacer referencia a ella. La parusia es P-A-R-O-U-S-I-A. Otra vez, P-A-R-O-U-S-I-A. Y la palabra parusia quiere decir lo mismo, o presencia, o en este caso, en su contexto, su venida. ¿Ok? Venida o llegada. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús y poco después de, se manejaba mucho esa palabra para hablar de la venida de un rey. Decían la parusia de un rey, de un emperador, de un noble que venía. Entonces adoptan ese mismo sentido, esa misma palabra que dicen la parusia de tal rey, pues la parusia del rey de reyes. Vaya, qué cosa tan más grande que la parusia de Cristo Jesús. Entonces cuando oigan por ahí, parusia, ok, ya me recuerdo, la segunda venida de Cristo Jesús, así de sencillo. Vamos a brincar casi hasta el final, antes de Apocalipsis, está la epístola de Judas, no el Iscariote. Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Ya vimos el arrebatamiento, es antes de la tribulación. Luego la tribulación aparece, después del arrebatamiento aparece el anticristo. Y luego viene Jesucristo, quien lo matará con la espada que sale de su boca. En Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. O sea, hace hincapié a ello, ¿no? Que viene a juzgar, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aún las palabras que hablan contra Jesús van a ser juzgados todos por sus palabras que hayan hecho, que hayan dicho. La segunda venida de Cristo Jesús no es para morir, eso lo hizo una vez y para siempre, dice la Escritura, para morir por nuestros pecados una vez y para siempre, y resucitó y vive para siempre. Entonces, cuando venga por segunda vez, va a venir a juzgar a las naciones, va a venir a limpiar casa y luego a reinar por 1000 años, y en los 1000 años luego abre paso al reino eterno. Pero nada más quería hacerles saber, cuando venga por segunda vez, no es paz para nosotros, es gloria para nosotros que le hemos recibido, que nos hemos entregado a Él, pero para el mundo que rehúsa creer en Él, va a ser juicio. ¿Me explico? Entonces, dice que aún Enoch, no sé si recuerdan Enoch, cuando estábamos en Génesis, vamos a regresar primero Dios la próxima semana, vamos a regresar, pero si recuerdan Génesis capítulo 5, está este Enoch, quien dice la palabra de Dios que caminaba con Dios, pero fue arrebatado y no fue, ¿recuerdan? Fue llevado, no sé si, ya no fue. Pero este Enoch, fíjense, séptimo de Adán, desde allá, hermanos, aún él profetizaba la segunda venida de Cristo Jesús, que viene con sus santos, con sus santas decenas de millares. De hecho, la Nueva Versión Internacional traduce la palabra santas, creo que le pone ángeles, viene con sus millares de ángeles, o por ahí así dice. Pero la palabra en el griego es, creo que la Reina Valera hizo una mejor trabajo en traducir la palabra correcta, santas, santos, es esa palabra. Entonces, ¿con quién viene Jesús? A lo que voy es eso. Viene con sus santos de millares. Aún Enoch, desde allá, antes del Antiguo Testamento, ya se sabía. Dios les había revelado a estos hombres que por fe creían en él, a Enoch, que Jesucristo viene por segunda vez y viene con su ejército de los cielos. Esa es la iglesia que nos arrebató, hermanos, y regresamos con él. Véalo a Apocalipsis capítulo 19. Ahí le sigue a esa epístola pequeña. Si luego lee de los versículos 1 a 10, habla de las bodas del Cordero, lo hemos leído. El arrebatamiento, vamos a las bodas del Cordero, en lo que está la tribulación, estamos nosotros en fiesta. Casi como convivio sábado, ojo, gran convivio ya en el cielo, hermano. Mientras que el mundo está en tribulación en 7 años, la iglesia está en gloria. Versículo 11. Ya viene Jesucristo a tierra. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida, fíjense, estaba vestido de ropa teñida de sangre, o sea, salpicada, manchada de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, esas son aquellas santas decenas de millares, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Luego puede checar Efesios capítulo 5, dice que esa es la iglesia que el Señor está preparando y vistiéndonos de ese lino fino, blanco y resplandeciente. De su boca sale una espada aguda, versículo 15, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del furor, del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelven en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, ¿para qué? ¿Para recibir a Dios? No, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, el anticristo, fue apresado, y con ella el falso profeta, va a tener su falso profeta, con que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y el 666, y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos delante de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, cuando el Señor venga, se abre el cielo después de los 7 años, y ya se ha llenado la copa de la ira de Dios, y es tiempo de pisar el lagar. Luego dice la Escritura: he venido a pisar el lagar en la ira de nuestro Señor. Si ¿Sí saben lo que es un lagar? El lagar era a donde en la cosecha de las uvas echaban luego la uva, y para luego procesarla, hacer el vino que se fermentaba, pues la pisaban, la echaban en una pila, y se subían, algunos se lavaban primero los pies y luego pisarla. Pues Jesús dice que viene a pisar el lagar de la ira de Dios, y va a dar de tomar a todas las naciones. No es una copa para bendiciones, para juicio. Las naciones no están en ese entonces, después de que lee el Apocalipsis, vaya, ha habido mucha, mucha destrucción, y las naciones todavía están en guerra entre ellas. Pero luego, cuando ven venir a Cristo Jesús, se unen con un propósito: hacer guerra contra Cristo Jesús. Y no lo reciben como nosotros queremos recibir a Cristo Jesús, ¿no? Ellos le reciben y quieren hacer guerra en contra de él. Pero el Señor, con su boca, con su palabra, los destruye. No hay, vaya, es una campaña, ¿no?, en donde no hay ni siquiera una pelea. De hecho, nosotros vamos a estar en campaña el sábado, pero no es la campaña como en la campaña que viene Cristo Jesús. Vamos a ver tantito de esta campaña a donde viene Jesús. Vamos a Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 9. Casi al terminar el Antiguo Testamento, hermanos. Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 9. 1 al 9, perdón. ¿Lo tienen? Zacarías 14, del verso 1 al 9. Dice: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá, ¿quién saldrá? Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en el día de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá en aquel día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde, o sea, cuando debería de bajarse el sol, habrá luz. Acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, o sea, ya después va a haber sanidad a la tierra, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la mitad de hacia el mar occidental, en verano y en el invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, que Jehová será uno y uno su nombre. ¿Quién viene a la tierra? ¿Jesús o Jehová? Jehová. Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Y dice, esto no es algo que podamos decir, ya sucedió en el Antiguo Testamento o algo histórico. Porque dice que viene a la tierra y pone su pie sobre el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se va a partir a la mitad, y va a ser un enorme valle, y sobre ese valle va a llegar él y va a entrar a Jerusalén. Ahora, curiosamente, la palabra de Dios dice que entra por el de los muros que tiene Jerusalén a su alrededor. Ahí la puerta del este, a donde debe de entrar Mesías. Y los musulmanes pusieron un panteón ahí enfrente de, porque saben que un sacerdote y un buen judío no camina por panteón. Entonces el diablo puso un panteón ahí enfrente, cerraron la puerta a donde debe entrar Mesías, dice la profecía, le pusieron un bloque, le pusieron piedra y ya cerraron el para que no entre Mesías. Una barrera para que no entre Jesús. Pero no hay barrera que pueda detener a Cristo Jesús. Pone su pie sobre el Monte de los Olivos y echa todo a un lado. Echa ese cementerio y lo hace a un lado para el norte y para la izquierda. Y luego entra triunfante a Israel y llega juzgando a las naciones. Luego habla de su reino y cómo se sana la tierra. Pero antes de, llega en campaña de guerra. Vamos a Isaías capítulo 63. Al centro de la Biblia, más o menos dirían allá. Isaías 63, versículo 1. Si recuerdan en lo que llegan, estábamos leyendo Apocalipsis 19, que sus vestiduras están llenas de sangre. Miren, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, de allá del lado del Jordán, ¿ok? Del Jordán de hoy en día. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, él mismo responde, ¿no? Está preguntándole a un tercero, ¿quién es este que viene? Y responde Jesucristo. O sea, ¿quién es el que viene? Y dice Jesús, yo soy el que viene. Y sus vestidos rojos, ¿ok? Yo, el que hablo en justicia, ¿grande para qué? Para salvar, hermano. Miren su poder, grande para salvarnos y grande para venir en batalla, hermano. ¿Por qué es rojo tu vestido? Le pregunta. Y tus ropas como del que ha pisado el lagar, ¿recuerdan eso? Yo, dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos naciones había, y de los pueblos naciones había conmigo, los pies, los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado, gloria a Dios. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra ¿qué? Su sangre. No es la sangre de la cruz, no es la sangre de cuando Cristo vino y vertió su sangre para darnos redención, pagando nuestros pecados. Dice, yo he venido y yo solo he pisado el lagar del día de Dios. Viene en justicia. ¿Qué no venimos con él? ¿No? Podemos preguntarnos, espérame. Dice, yo solo he pisado el lagar. Venimos nosotros ahora sí, muy monos ahí, montados en caballos también, el gran ejército. Pero el Señor nos necesita ayuda. Poderoso, grande para salvar. Poderoso para salvar. Venemos nada más para ver el poder de Dios. Vamos a ser testigos de la justicia, no solo del poder, sino de la justicia de Dios. Porque han rechazado al Dios divino. Y lo verán, dice, y él vendrá y los pisará y derramará su sangre en tierra. Entonces viene a juzgar nuestro Señor Jesucristo. Es un lado que luego no comúnmente no estamos pensando de, por llamarle, de ese lado de Jesús, aunque Jesús es uno solo. Estamos pensando del Jesús tierno, amor, poder, poderoso para salvar, pero no estamos viendo el guerrero, el paladín, el rey de reyes, señor de señores, y él mismo viene a la tierra. Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34 del 1 al 8. Si lo tiene, dígame. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto en ella hay, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hervor. Fíjense, y los montes se desolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se desolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, hasta las estrellas van a caer, el cielo va a ser enrollado. Eso dice el libro de Apocalipsis, el libro de Joel, el libro de Hechos. Porque los cielos se han embriagado. Bueno, no terminé el versículo 4. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros de becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasa de grosura. Versículo 8, porque es el día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Y luego puede leer lo demás, ¿no? Vemos asombroso, ¿no? Asombroso. Solo quiero recordarles que Apocalipsis nos decía que cuando Jesús, cuando se abre el cielo, están reunidos y hay un enorme ejército haciendo una guerra. Esa es la batalla del Armagedón, que le llaman, en el valle de Josafat, el monte de Megido. Es un monte, es una loma, por llamarle así, no es una sierra, es una loma pequeña, pero de ahí puedes ver todo el valle de Josafat. Ahí va a reunir, se van a reunir a pelear, y es cuando Jesucristo viene, y ahí es cuando los mata con la espada que sale de su boca. Vamos a Joel capítulo 3. El libro de Joel capítulo 3 está después de Daniel, después de Oseas, el profeta fresa, dicen por ahí. Joel capítulo 3 versículo 1 y versículo 2. Tocad trompeta en Sion. ¿Lo tienen? Perdón, hermanos. ¿Sí? Joel capítulo 3. ¿Qué les dije? 3, 1 y 2. Ok, 3, 1 y 2. Estaba yo equivocado. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender en el valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. O sea, el anticristo, dice luego Zacarías, que va a ir en contra del pueblo de Israel. Va a hacer guerra y va a destruir a Israel. va a matar, si recuerdo bien, a 2/3 de ellos. O sea, va a ser una matanza del anticristo en contra de Israel. Por eso el Señor sella 144,000, para que no les pase nada en Apocalipsis capítulo, bueno, en Apocalipsis. Luego hay un lugar en el Jordán a donde la Escritura dice que les dice, cuando le dice Jesucristo a Mateo capítulo 24 que huyan cuando vean el anticristo sentado sobre la sobre el templo, ¿recuerdan? Sentado sobre el templo y la abominación que causa desolación, ahí se sienta y se proclama como Dios, pretendiendo ser Dios, también decía Tesalonicense. Entonces cuando se sienta ahí, les dice, huyan, no regresen, no por su cartera, por su tarjeta de débito, no, corran, corran, huyan. ¿A dónde tienen que huir? Luego le dice a Edom, a Moab, creo que es, cuida a mis desterrados. Y hay un lugar que se cree que es la ciudad de Petra, una ciudad cavada sobre los montes, y allí van a ser protegidos por los 3 años y medio, cuando el anticristo viene en contra de ellos. Les dice, protege o cuida a mis desterrados. Por eso cuando está hablando que viene Jesucristo, viene a proteger, a defender a Israel, porque las naciones se han reunido en contra de él. El anticristo reúne las naciones para hacer guerra en contra de ella. Regresando al capítulo 3, versículo 2, dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, es ahí en donde está Megiddo, el Armagedón, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber, o sea, la vida de ellos no valía nada. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaos de mí? Mejor vamos a brincarnos de allí al versículo 9, ¿ok? Versículo 9 del mismo capítulo 3. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. O sea, otra vez, así como a Gog y Magog puso un garfio en su boca y los jala y los trae a guerra, ahora los está invitando Dios a que vengan. Mucho se habla de esto en Apocalipsis. Dice, hagan armamento y vengan, diga el débil que es fuerte, juntaos y venid, versículo 11, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, echad la hoz, porque la vies ya está ya madura, venid descender, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, ahí en ese valle habrá una masacre. Por eso luego dice que le llama a las aves del cielo a que vengan a comer carne de fuertes, de carne de pobres, de ricos, de todas naciones, ¿no? Eso es la venida de Jesús, hermano. Nada más para que entienda. Luego de ahí empieza su milenio. Se puede decir empieza el reino eterno, porque parte del milenio o el milenio es parte del reino eterno. Isaías capítulo 9, si no recuerda, es un pasaje que se lee mucho durante la Navidad. Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. y se llamará a su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio, o sea, ¿cuánto durará su imperio? Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nada más para aclararle, cuando ya venga Jesús, su reino es eterno. Habrá una pausa después de los 1000 años, ahorita vamos a verlo, pero va a reinar por 1000 años y va a reinar con justicia y equidad. La tierra va a ser transformada a una tierra nueva, y va a ser una tierra, podemos llamarle edénica, o sea, muy similar al Edén, donde va a ser un medio ambiente perfecto, hermoso. Vamos a ver tantito de ello antes de que nos gane el tiempo. Vamos a ver Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Estamos brincando bastante, hermanos, pero queremos ahora sí que tenga una buena idea de lo que sucede en los últimos días. Es un reino único. Es un reino en la tierra. Todavía no es la eternidad que se le puede llamar de Apocalipsis 20 y 21, donde desciende la Jerusalén, la nueva Jerusalén sobre la tierra. Eso será después de los 1000 años. Ahora, sobre el milenio por 1000 años, el reino de Jesús. Vamos a ver ahorita que Jesús es rey sobre todo, y la iglesia va a reinar sobre ella. Bueno, vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá con los que oigan sus oídos, por lo que oigan sus oídos, perdón, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Luego leemos lo demás. Algo que podemos ver del milenio, hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo será? Que quizá no apreciamos nosotros como deberíamos de. Pero en un país de tercer mundo, Centroamérica, países musulmanes, en países en pobreza extrema como la India, otros países asiáticos donde hay mucha corrupción, cansada está la gente, hermano, decepcionada ya de su gobierno. Algo que veían en México, ¿no? ¿Por qué tan decepcionada la gente? Nadie. Pero la corrupción está fea. Y por todos lados. Y parece que no hay solución aparte de Cristo Jesús. No lo hay. El mundo, los gobernadores se han imaginado diferentes maneras de reinar, pero el hombre lo echa todo a perder. Luego estaba el comunismo, ¿no? Algunos aspectos del comunismo, en teoría, suenan bonito. El socialismo, ¿no? Todo igual, todo en común. Pero el señor Putin, el presidente de Rusia, se sospecha. No se sabe exactamente, porque no hay declaración ahora sí de ingresos, pero se sospecha que es el más rico del mundo. Deje usted Carlos Slim o Bill Gates, que luego este hombre se baña en el dinero. Pero no lo pueden verificar. Putin, el que supuestamente es el defensor de la, del comunismo, el socialismo, vemos aún en la democracia, hay mucho, deja mucho que desear. Cuando dice que Jesucristo va a venir y reinar en equidad, ahora sí va a haber un gobierno perfecto, hermano. Porque va a haber un gobernador y juez perfecto. La pobreza ya no va a haber, desigualdad. Todo eso termina. La tierra va a dar todo su fruto. La tierra luego va, luego lea allá en Ezequiel los últimos dos capítulos, donde sale un río del trono de Dios, del trono de Jehová, y sana las naciones, sana sus aguas. Y el fruto, o sea, la tierra da todo su fruto. Es un medio ambiente perfecto, es un gobierno perfecto. Todo bien, todo en paz. Aún la, los animales, chéquelo, versículo 6. Morará el lobo con el cordero. O sea, un lobo con un cordero ahí en el mismo jardín. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ahora, a nosotros nos suena raro, pero Noé te hubiera dicho, así era antes, antes del diluvio. Así lo, y después del diluvio, luego las fieras cambiaron. Todos comían paja. Versículo 7, la vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará con la cueva de áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ese, el niño recién nacido, el de, está de pecho todavía, su sonaja va a ser la cascabel ahí, que, pero viva, ¿no? Y ay, no, tranquilo, no pasa nada. El niño jugando ahí con las víboras, tarántula, viuda negra, no pasa nada. El versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Luego hay canto, ¿verdad? Abre tus ojos y mira, la cosecha está lista, ya decía, la cosecha es otra, ¿no? Y luego reina Jesucristo. Vamos a ver también Isaías capítulo 65. Isaías 65. Versículo 17 dice: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Lo tienen, hermanos? Isaías 6:7, versículo 65, perdón, versículo 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Qué quiere Jerusalén ahorita, no? Quiere paz, quiere tranquilidad. Jesús lo va a traer. Y me alegraré con Jerusalén. Eso será la capital del mundo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá a los, ¿qué? A los 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. El milenio, hermanos, nótelo. Todavía habrá muerte. Y todavía no es la eternidad. Ahorita hablamos de la eternidad. Pero en estos 1000 años, aún el murió a los 100 años, estaba chavo, ¿no? Estaba chavío y murió y 100 años. Entonces todos en aquel entonces viviendo largos años. Ojo, la iglesia ya fue arrebatada, recuerden, no hay que olvidar, la iglesia ya fue arrebatada y ya fue revestida en inmortalidad, en incorrupción, ¿recuerdan? Entonces cuando venemos con Jesucristo, vamos a reinar junto con Él. La iglesia, recuerden, nos da facultad para reinar con Él y gobernar. Pero ya nosotros, en un cuerpo transformado, hecho a la imagen y semejanza, ahora sí, de Jesús, la que tiene Él ahorita. Entonces nosotros ya no morimos, ya la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Me siguen? Pero entran al milenio. ¿Quién entra al milenio? Ahorita vamos a ver Mateo capítulo 25, que entran aquellos que sobrevivieron la tribulación. Aquellos que sobreviven, todavía no han sido ellos resucitados, cambiados. Entonces ellos tienen hijos y vuelven a poblar la tierra, pero en aquel entonces van a vivir largos días otra vez. Pero va a haber muerte y va a haber maldad, va a haber pecado. Porque dice el pecador, vaya, también en sus 100 años, ¿no? Todavía va a haber maldad. Perdón. El versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de su mano. Brinques al versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el aliento de la serpiente. La serpiente todavía está maldita. Esa va a comer polvo. Por lo de allá, lo de Edén, ¿no? No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ya no va a haber guerra. Va a ser la ciudad de paz, como debe ser, ¿no? Jerusalén. Jerusalén. Vamos a ver. Bueno, luego mejor anote Mateo 25, cuando en ese pasaje se lo resumo. En Mateo 25 habla de lo que le llaman el juicio de las naciones. Cuando dice que luego el Señor vendrá después de la tribulación y reunirá a todas las naciones y ahí apartará las cabras de las ovejas. Perdón. A las ovejas las pondrá a su mano derecha, a las cabras a la mano izquierda. A las ovejas le dirá: entrar al reino preparado para vosotros de antemano, porque tenía hambre y me diste de comer, desnudo estaba y me diste de vestir, estaba enfermo, me visitaste, estaba en cárcel. ¿Recuerdan todo eso? ¿Cuándo, Señor? O sea, ¿cuándo fui a la providencia a ver, no? Y no dice, si lo hiciste a uno de estos, lo has hecho a mí. Y a aquellas cabras le va a decir: apartaos de mí al juicio eterno, porque tenía hambre, no me diste de comer. Recuerden todo eso. Eso es el juicio de las naciones. Lo que muchos interpretan. Y aquí está Jesús decidiendo quién entra al milenio a vivirlo, a habitarlo. Los que luego se reproducen y llenan la tierra. Eso es el juicio de las naciones. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, que el tiempo nos va ganando. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Digan amén cuando lleguen, ¿no? Ok. Cuando los 1000 años se cumplan, cuando terminen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Estaba atado por 1000 años. Solo Jesús puede atar al diablo. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, otra guerra. Y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ya estaban ellos sufriendo por esos 1000 años, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego el juicio del guante, el trono blanco. Pero después de los 1000 años, chéquelo, hermano, ya vimos un gobierno perfecto, un gobernador perfecto, un medio ambiente, una economía perfecta. Pero aún así Satanás, en tantito que lo sueltan, puede engañar a las naciones y los reúne para hacer batalla contra Dios. Quieren quitarse de encima las naciones porque Satanás les vende la idea de que no dejen que Dios reine sobre ellos. Aún después de 1000 años, el hombre se rebela con Dios. Aún no le pueden echar, el hombre no le puede echar la culpa a la economía, y Dios quiere probar esto. Quiere poner en claro las cosas, porque luego el hombre le echa la culpa a la economía, a su gobierno, a la sociedad, le echa la culpa que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, le echa la culpa a cualquier cosa, ¿no? Que nací en tal país. Está un mundo perfecto. El problema es el corazón del hombre. Rebelde. ¿Quién lo conoce? Dice Jehová, lo conoce. Luego hacen guerra, pero Dios hace descender el fuego del cielo y destruye, echa a Satanás al lago de fuego, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio del gran trono blanco es el cuando ya es el juicio, ya es el último día. El mar, versículo 3, entregó los muertos que había en él, y los muertos y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para no, ahora sí, nada más verlo es lo de los últimos días, hay que entender bien que para la salvación se necesita fe en Cristo Jesús. ¿Cómo evito todo esto, no? ¿Cómo evito este juicio del gran trono blanco? ¿Cómo evito la tribulación? ¿Cómo evito el anticristo? ¿Cómo evito todo esto? Acepta a Jesús en tu corazón, deja que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, el Señor escribe ahí nuestro nombre. Por eso en aquel día, cuando el Señor ya levante a todos los muertos, ya la iglesia fue levantada, pero todos los muertos que todavía no habían sido levantados serán juzgados todos según sus obras, y el que no fue inscrito, fue hallado su nombre inscrito en el libro de la vida, es lanzado al lago del fuego junto con Satanás. Luego entra el reino eterno, el Apocalipsis 21 y 22 es ya el reino eterno, la nueva Jerusalén. Allí no hay muerte, no hay maldad, no hay llanto. Pero vamos a terminar con 2 de Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, ya para terminar. Porque no todo, aunque lee uno esto y dice, ah, es que esto es pesado. O sea, yo vine para escuchar de gozo y de victoria. Hermanos, nosotros, la victoria, la libertad que nos ha dado Jesús, es grande, es enorme, que vamos a evitar todo esto si tienes a Jesús en tu corazón. y todo por recibirle como Señor y Salvador. El Señor nos ama tanto que no nos ha escogido para la tribulación, y hablo la de los 7 años y todo lo demás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Amados por quién, hermanos? Por el Señor. Miren cuánto nos ama Dios, ¿no? De que Dios nos haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta salvación no solo es la salvación en Cristo, es la salvación de todos estos males que hemos leído. A lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos en gloria para siempre con Él. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a pensar en que